Amén, mis hermanos. Entonces, como decíamos estos días, esta tercera parte nos va a hablar de la relación ya del cristiano con el mundo. Después de ver un poco la relación que el cristiano tiene con Cristo, su permanencia, después de ver la relación que debemos tener como hermanos, ahora el Señor se va a enfocar mostrando cuál va a ser la situación de la iglesia con el mundo. Porque Él se va, ellos se quedan, ellos van a tener que dar fruto en este mundo, y el Señor va a mostrar por su palabra a sus discípulos cuál va a ser su actitud y su relación con el mundo. Entonces, ese es el tema que hoy vamos a leer en los versos que leímos. Entonces, vamos a empezar ahí desde el verso 18, donde después del Señor decir en el 17, esto os mando, que os améis unos a otros. En el 18, Él ya comienza a hablarnos del mundo. Dice ahí, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, el Señor usa la palabra mundo en este contexto. Es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, y depende del contexto, tiene una interpretación. A veces el mundo se refiere a la creación, los cielos, la tierra y todo lo que en él hay. En este contexto no se refiere a la creación, sino se refiere a cosmos en el sentido de aquel sistema caído compuesto por personas no regeneradas y gobernado por el príncipe de este mundo. Entonces el Señor nos va a mostrar que la iglesia va a tener un antagonismo aquí mientras ella esté en la tierra. Y ese antagonismo o esa enemistad va a estar íntimamente relacionada con lo que el Señor llama aquí mundo. Y Él dice, si el mundo os aborrece, ¿sí? Esto, este sí, como si fuera a suceder, realmente sucedió. El mundo siempre, hermano, la historia nos ha mostrado cómo siempre el mundo generalmente ha odiado al Evangelio, ha odiado a los cristianos. Eso ha sido una característica común en la historia. Si ustedes van a leer el libro de Hechos, ese odio comienza después por los judíos, se traspasa después a los romanos, pero a través de la historia siempre la iglesia ha vivido un estado de oposición en contra del mundo. Entonces, lo que el Señor nos va a mostrar aquí y de aquí en adelante es las razones por qué eso va a suceder. ¿Y qué actitud como cristianos deberíamos tener en un mundo hostil? El Señor los envía, pero Él sabe que Él los envía a un mundo que se va a oponer, a un mundo que va a odiar, a un mundo que va a rechazar, a un mundo que no va a estar de acuerdo con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros somos y con lo que nosotros anunciamos. ¿Sí? Dice ahí, si el mundo os aborrece. Aquí el Señor nos va a mostrar por qué el mundo nos aborrece, cuál es la causa de ese aborrecimiento. Dice ahí, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea que el aborrecimiento del mundo con la iglesia no comenzó con la iglesia, sino se originó primeramente, como dice ahí, con el Señor. A mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, el mundo manifestó una actitud hostil hacia Jesús. Y esto es tremendo, hermanos, porque nosotros hablábamos al día de ayer que a Jesús es muy fácil amarlo, ¿no? Porque Jesús es lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de bondad. Realmente difícil es amar a un cristiano, porque el cristiano también tiene muchas cosas que a veces son difíciles de amar. Pero a Cristo, hermanos, que fue la encarnación de la bondad, que fue la encarnación de la justicia, que fue la encarnación de la fidelidad, ¿cómo el mundo no amó a Cristo? Pues la verdad es que el mundo no le amó, sino le aborreció. ¿Y por qué le aborreció? El Evangelio de Juan nos dice que el mundo aborreció la luz porque sus obras eran malas. Entonces, como Jesús era perfecto en justicia, como Jesús hablaba la verdad, el mundo se sentía denunciado por la luz de Jesús. El mundo se sentía juzgado. Eso es como cuando usted está en una empresa y todos son tramposos, mentirosos, astutos, y llegan y le dicen a usted, no, mire, hace esto, y usted le dice, no, yo no puedo hacer eso porque eso está mal. Lo que ustedes están haciendo, eso tiene consecuencias. Inmediatamente esas personas ya lo van a ver a usted diferente. ¿Por qué? Porque cuando usted está en lo malo, cuando usted está en tinieblas, usted no le gusta la luz. Eso es algo natural. Eso es como cuando usted enciende la luz y hay cucarachas. La naturaleza de la cucaracha no le gusta la luz. Ella va a buscar esconderse por su condición. Así es el mundo. Cuando vino Jesús, que era la luz del mundo, las tinieblas quedaron descubiertas. La maldad del hombre, el orgullo del hombre, la mentira del hombre, la hipocresía del hombre fue expuesta a la luz. Y eso ocasionó una reacción de enemistad del mundo. Eso ocasionó que Jesús fuera rechazado, que Jesús fuera señalado, que Jesús fuera aborrecido, y eso lo llevó a la cruz. Y tremendo, porque aún ese mundo incluía todo ese ambiente religioso hipócrita, falso. Los fariseos no les gustaba cuando el Señor Jesús llegaba, mucho menos cuando predicaba, porque la verdad de Él exponía sus engaños, exponía sus malas prácticas. E inmediatamente ellos, en vez de ser impactados por la palabra de Jesús, comenzaban a conspirar entre ellos cómo hacerlo caer, cómo tentarlo, cómo hacerlo llevar a decir algo mal. Y después era tanto la conspiración de ellos que cómo matarlo. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces uno se encuentra con personas del mundo que le dicen a uno, no, yo creo en Jesús, a mí me parece Jesús un personaje maravilloso, pero en realidad ellos no creen en Jesús, ni Jesús les parece un personaje maravilloso. Lo que pasa es que las personas actualmente, como lo decíamos ayer, aún con las palabras, las personas actualmente tienen una visión errada de Jesús. No conocen a Jesús. Ellos piensan conocer a Jesús, pero si usted les muestra al Jesús de la Biblia, al Jesús que es santo, que demanda justicia, que juzga el pecado, que condena las malas obras, inmediatamente ellos, al conocer al Jesús de la palabra, van a sentir un rechazo hacia Él. Porque el que está en tinieblas no ama la luz. Entonces, esa fue la actitud del mundo. Cuando el mundo era expuesto, las personas preferían, en vez de arrepentirse por la verdad, callar la verdad. Porque así es el mundo. Entonces, hay un aborrecimiento, hay un rechazo hacia la propia persona de nuestro Señor Jesús. Y eso va a hacer que eso tenga un efecto en la iglesia. Porque a nosotros a veces las personas nos aborrecen, no por la causa del Señor Jesús. A veces las personas se indisponen con nosotros porque nosotros no somos buenos cristianos. No damos un buen testimonio, a veces hacemos fraude, a veces somos incumplidos en nuestro trabajo. Entonces a veces hay un rechazo, pero no por el testimonio de Jesús, sino porque somos malos cristianos. Pero este aborrecimiento que el Señor va a describir aquí es un aborrecimiento por algo bueno. Porque estamos hablando, andando y representando de manera fiel al Señor Jesús. Tanto que Él dice ahí, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, a mí no me debe sorprender. Así fue la actitud con el mundo. O sea, que cuando yo voy por ahí, comienzo a evangelizar, y si noto una reacción así hostil a lo que yo estoy diciendo, si noto que la persona no le interesa, si noto que la persona quiere cortarme la conversación, si noto que la persona quiere de alguna manera desviar lo que estamos hablando, y yo veo que lo está rechazando, es porque así hacían con Jesús, hermano. Esa es la actitud del mundo hacia el Señor. A veces uno es un poco ingenuo. Ah, no, yo pensé que predicando, evangelizando, visitando, ayudando, las personas iban a recibirlo de la mejor manera. Si yo he sido un buen cristiano. Bueno, el Señor fue el mejor cristiano. Amén. En la encarnación de la justicia. Y Él fue rechazado por el mundo. Entonces yo debo saber que si al Señor lo trataron de cierta manera, yo no puedo esperar otra cosa para mí. Yo no puedo esperar ser aplaudido, reconocido y amado en un mundo donde Jesús fue rechazado, aborrecido y crucificado. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros no podemos esperar una cosa para nosotros mientras Jesús vivió otra. Eso nos hace ser realistas. Eso nos hace pensar que cuando estemos en este mundo, el mundo va a tener reacciones que tuvo hacia Cristo, hacia nosotros. Sí, porque a veces nosotros pensamos, no, el asunto va a ser más fácil, el asunto va a ser agradable, pero a veces no lo es. ¿Por qué no lo es? Pues el Señor nos lo está explicando. Si a Él le aborrecieron, entonces nosotros vamos a experimentar algo parecido. Y mire lo que dice ahora el Señor en el verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mira esa frase, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo generalmente ama a los que están en él. Y ama a aquellos que comparten sus ideales, sus pecados, sus conductas. Porque las personas cuando tienen los mismos deseos, los mismos valores, se aman. El borracho ama estar entre borrachos. El ladrón ama estar entre ladrones. El adúltero ama estar en adúlteros. O por lo menos entre personas que no le cuestionen su adulterio. El mentiroso le gusta estar entre mentirosos, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice que por causa de que ya no somos del mundo, el mundo no nos ama. Hermano, es muy peligroso y es raro cuando existe un buen cristiano que mantiene su vida cristiana, que da testimonio, que se esfuerza por honrar a Cristo en su trabajo, en su familia, que las personas del mundo lo amen. Eso es raro, hermano. Cuando el mundo nos ama, es porque tal vez hemos perdido la sal. Es cuando nosotros tal vez nos volvemos silenciosos. Es cuando nosotros no reflejamos la luz. Sí, cuando yo tengo una amistad cercana con el mundo y el mundo no se siente cuestionado, rearguido y reprendido por mi vida, es que tal vez soy del mundo. Porque nos vamos a dar cuenta que los cristianos fieles siempre van a tener un tipo de oposición. ¿Sí? Yo voy donde mi familia, un ejemplo muy natural, y saludo a mis primos, estoy con mis tíos, y mientras la charla sea natural de las cosas de este mundo, el asunto está bien. Hace poco estuve donde mi abuela. Mi abuela no es creyente. Y mi abuela me quiere a mí bastante. Yo sé que ella me quiere, naturalmente ella me quiere. Entonces comenzamos a hablar, no sé qué. Entonces comenzó a hablarme de una prima. Mi prima que está viviendo con un hombre en adulterio, en fornicación. Me dice, le ha ido muy bien, le ha ido bien, está en pecado. ¿Usted no se da cuenta que antes los hombres se casaban? ¿Usted no se da cuenta que Dios fue el que creó el matrimonio? Y que ellos están en pecado, qué bien les va a ir, cómo Dios les va a bendecir. Mi abuelita me cambió la cara. Ya no me miró tan bien. Ya no quería que estuviera ahí, ya me comenzó a hacer mal ambiente. Ya a los 10 minutos comenzó a mostrar una actitud que realmente se sintió muy incómoda conmigo ahí en la casa. ¿Por qué? Porque como no somos del mundo, ya el mundo no nos ama. Ahora si yo le hubiera dicho, sí abuelita, voy a orar para que el Señor bendiga a mi prima. Ella no hubiera tenido ningún choque conmigo. Pero ¿cómo voy a orar por una persona que está en pecado? Sabiendo que está en pecado. Y donde todas las personas piensan que eso es normal, pero no es normal, hermano. Si yo soy un cristiano silencioso, tímido e irresponsable ante mi testimonio en el mundo me va a tolerar. Pero usted comience a hablar. Usted comience a señalar. Usted comience a tratar los asuntos y verá que usted pasa de ser una persona respetada, amada, a ser una persona aborrecida. Es más, hermano, a veces hasta eso pasa en la iglesia. Usted comience a poner orden en la iglesia. Usted comience a enseñar la palabra. Usted comience a corregir las cosas que están mal. Y usted va a darse cuenta que hay también mundo en la iglesia. Porque la gente comienza a aborrecer. Se comienza a indignar. Me acuerdo una persona que comenzó a ir a la iglesia. No más de queridas personas que son tan amables así. Pero comenzamos a ver cosas que no eran de un cristiano. Entonces un día la llamamos hermana. La Biblia enseña esto. Tú como cristiano puedes permitir esto. Hermano, el rostro así querido, así que siempre ha sido tan tierno, se transformó. Porque hay gente que aborrece la verdad. Entonces, como dice el Señor, si fuéramos del mundo, o sea, si pensáramos como el mundo, si viviéramos como el mundo, lo normal es que el mundo, ¿qué? Nos amaría. Pero porque no sois del mundo. Y eso debemos saberlo. No somos del mundo. No debemos pensar como el mundo piensa. No debemos actuar como el mundo actúa. No debemos tolerar lo que el mundo tolera. Y no debemos promover o aprobar lo que el mundo promueve. Nosotros somos la conciencia del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los mensajeros de la verdad de Dios en esta tierra. Para eso Dios nos escogió, para que alumbremos. Tremendo, hermano. Si usted no habla, si usted no manifiesta, ¿quién lo va a hacer? ¿El gobierno? ¿Los profesores? ¿Los filósofos? ¿Quiénes son los únicos que pueden anunciar la verdad de Dios en esta tierra? La iglesia. Pero a veces tenemos una iglesia tímida, una iglesia mundana, una iglesia superficial, una iglesia que perdió su sabor y se acomodó a la oscuridad de este mundo. Por eso el mundo nos pisotea. Por eso el mundo no respeta hoy la iglesia, ni nuestro testimonio. Cosa seria, ¿no, hermanos? Dice ahí, mire la Biblia, hermano, para que no se me duerma. Dice, pero porque no sois del mundo. Al contrario, antes yo os elegí del mundo. Antes estábamos en el mundo, pero cuando el Señor, desde antes de la fundación, nos conoció y nos eligió. Imagínense, todos estábamos en el mundo en algún aspecto, de alguna manera. Y nos sacó el Señor de ese mundo, nos eligió, nos llamó, nos salvó. Y por eso el mundo os aborrece. O sea, esa salvación, esa gracia, ese amor de Dios ha hecho que el mundo mismo tenga una contrariedad con nosotros. Y mire que esto ya el Señor se los había enseñado a ellos. Acordaos, dice el verso 20, de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Miren lo que el Señor dice, ustedes no van a ser mayores que su maestro. Si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Si a mí me recibieron, a ustedes los recibirán. Y eso es tremendo, hermano, porque a veces la gente dice, no, si yo me encontrara con Jesús, o si Jesús se me apareciera, yo le seguiría. Hermano, el que no sigue, el que no escucha el mensaje que tiene la iglesia, tampoco seguiría el mensaje de Jesús. ¿Cómo aquellos que escuchan la palabra que se predica a través de los hijos de Dios, también si estuvieran en los tiempos de Jesús serían seguidores? Porque de alguna manera la iglesia es ese cuerpo que Cristo ahora usa para traer su mensaje. Entonces cuando el mundo rechaza a la iglesia, rechaza a Cristo. Cuando el mundo recibe a la iglesia, recibe a Cristo. Por eso dice ahí, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. O sea, si en algún momento fuéramos enviados a las mismas ciudades, a las mismas personas que le predicó Jesús, nuestra situación sería la misma de Jesús. De la misma manera, si el Señor nos mandara a predicar a aquellos que Él les predicó y que le siguieron, también nos seguirían. ¿Sí? Entonces, siempre la reacción del mundo con la iglesia va a ser la reacción que ellos tendrían hacia el Señor Jesús. Entonces dice ahí, acordaos de la palabra que yo os he dicho. O sea, esto no los debe sorprender porque yo ya les había hablado de eso en varias ocasiones. El Señor, esta no era la primera vez que les hablaba. El Señor les dijo, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Y algunos perseguirán, a otros aborrecerán, algunos enviarán a prisión. Y era tremendo, hermanos, porque este evangelio se escribió casi a final del primer siglo y ya muchos cristianos habían muerto por la causa de Cristo. Muchos cristianos habían ido a la cruz, muchos cristianos habían ido a la cárcel, muchos cristianos habían perdido sus casas, sus bienes, muchos cristianos habían visto el martirio hasta de sus familias por causa de Cristo. Entonces dice ahí, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces nosotros tenemos seguridad que cuando el mundo nos persigue es por causa de Cristo. Pero también cuando el mundo nos recibe es porque están recibiendo la palabra de nuestro Señor. Y ahora en el verso 22, el Señor va a decirles la responsabilidad que tiene el mundo. Dice ahí, si yo no hubiera venido, ni nunca les hubiera hablado, no tendrían pecado. O sea, si aquella generación y las siguientes que escucharían el evangelio, no hubiera venido Cristo, las personas no serían responsables. Porque en la medida que ellos vieron al Señor Jesús, escucharon al Señor Jesús, vieron las obras que Jesús hizo, en esa misma medida las personas comenzaron a ser responsables. No tiene la misma responsabilidad una persona que nunca escuchó, que nunca oyó el Evangelio, a una a la que se le ha predicado y se le ha hablado constantemente. Entonces miren lo tremendo, aunque el Señor sabía que el mundo en su generalidad lo iba a rechazar, lo iba a aborrecer, Él vino. Y a pesar de la hostilidad, Él cumplió una obra, predicó, hizo un trabajo. ¿Por qué? Porque eso iba a dejar a los hombres sin justificación. ¿Y por qué Jesús está diciendo eso? Porque también esa es nuestra base en relación al mundo. Si estamos en el mundo, aunque tal vez el mundo no nos reciba, tal vez no nos escuche, tal vez nos persiga, nuestra responsabilidad es hablar. Nuestra responsabilidad es hacer las cosas que el Señor mandó. ¿Por qué? Porque eso va a ser la base sobre la cual Dios va a juzgar al mundo. Dice, si no les hubiera hablado, no tendrían pecado. O sea que en última la palabra nunca pierde. Porque la palabra es dada para traer salvación a los que creen, pero la palabra también es dada para juicio a los que no creen. Entonces nosotros estamos hablando y sembrando la palabra, y ustedes se encuentran personas que son hostiles, son rechazan, son distraídos, son menosprecian la palabra. Y una vez se siente un poco frustrado, ¿cierto? Si uno mira a Jesús en términos humanos, cuando Él terminó su ministerio prácticamente solo tenía 12 seguidores fieles. Y no diría, no, pero el Señor perdió el tiempo. No, no perdió el tiempo, hermano. Estos 12 iban a hacer una gran obra. Y todos los que rechazaron iban a enfrentar un juicio. Y en ese juicio ellos eran responsables por lo que habían oído y visto. Entonces la iglesia, aunque no sea aplaudida, aunque no sea reconocida, aunque no sea recibida, la iglesia tiene que hablar, hermanos. La iglesia tiene que anunciar. La iglesia tiene que dar testimonio. La iglesia tiene que hacer buenas obras. Recuerdo en la pandemia conocimos unas personas que estaban pasando una tremenda prueba. La mujer le había sido infiel al hombre. El hombre quería matarla, hermano. Así vino con ese deseo de un odio tremendo y comenzamos a evangelizar, lo que se calmara, a predicar el evangelio. Comenzó a ir a las reuniones, estaban pasando crisis económica, le compramos mercados, lo visitamos en la casa, y eso no parecía un momento que este hombre se estaba arrepintiendo, hermano. En el punto donde dijimos, este ya, y la esposa sí, nos recibía y nos escuchaba. Y de verdad que hasta días que uno no podía salir de la casa, nos salíamos de la casa, íbamos hasta donde el hombre y predicando el evangelio, ayudándolo. Llegó un momento que el hombre le dio la espalda a la palabra y siguió su vida, no nos volvió a responder. Y uno dice, bueno, qué pesar. Qué pesar porque todo, o sea, hasta se restauró el matrimonio, hermano. ¿Usted puede creerlo? El hombre la perdonó, les ayudamos para que se reconciliaran. Todo, hermanos. Y el hombre así, no quiso. Decíamos eso, es qué pesar, pero qué pesar para nosotros, no, hermanos. Qué pesar para él, ¿no? Que habiendo oído, habiendo visto, habiendo escuchado, aún así el hombre siguió su vida. Y así hay personas que van a veces a la reunión meses con la familia lo invita, están ahí, escuchen y nada. Bueno, así de pronto no se convierta en nuestra responsabilidad es hablarles porque ellos van a dar cuenta de lo que han hecho. La iglesia no puede, porque sería muy fácil llegar a ser como en alguna época de la historia se hizo. No, vámonos para el monte. ¿Ustedes saben dónde surgió el monasticismo cristiano? Los cristianos, al ver tanto el odio del mundo, al ver tanto el pecado del mundo, quisieron santificarse y se fueron para el monte. Construyeron monasterios. Y allá se pusieron a orar, a leer la Biblia, a contemplar a Dios. ¿Pero sabe qué pasó, hermanos? La luz que era puesta en la mesa, en el candelero para alumbrar, se escondió por allá debajo del monte. La iglesia que había sido puesta a alumbrar se escondió. Y puede llegar un momento donde uno diga, no, eso ya para qué evangelizar, si es que... No, eso para qué insistir, para qué predicar, para qué ser buenas obras. Y la gente al final, después de haber recibido todo lo que recibió, no cree. Como el caso que yo les estaba diciendo. Hermanos, la iglesia tiene esa responsabilidad porque así sea, para que el día que se presente delante del Señor, el Señor les diga, pero no te hablé. ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? ¿No te enseñé, no te instruí? Alguien les tiene que hablar. Alguien les tiene que decir que están en una situación lamentable. Alguien tiene que decirles que van rumbo a la condenación. Alguien tiene que decirles que su pecado trae muerte. Alguien tiene que decirles que si no se arrepienten y se aferran a Jesucristo, van a sufrir eterna condenación. Alguien tiene que decirles que el infierno es eterno y las llamas de fuego reales. Alguien tiene que decirles que de Dios no se pueden burlar. ¿Y quién va a decirlo, hermanos? Sino de la iglesia. Entonces el Señor mismo pone el ejemplo. Si Él no hubiera venido, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, la misma obra, el mismo trabajo del Señor dejó sin excusa a los hombres. Y de la misma manera, hermanos, nuestra obra, nuestra luz, nuestro mensaje. Dice el verso 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. O sea, esto no era solo con el Señor Jesús y con su iglesia, sino que el aborrecimiento hacia el Señor Jesús, hacia los cristianos, también era un aborrecimiento a Dios. ¿Usted no ha escuchado a la persona que dice, no, yo creo en Dios, pero en Jesús no? Pues no cree ni en Dios ni en Jesús. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El único medio por el cual los hombres se pueden acercar a Dios es Jesucristo. Cuando rechazan a Jesucristo, están rechazando a Dios. Y dice ahí, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. O sea, las obras que Jesús hacía, hermanos, daban testimonio de Él. Algunos le preguntan al Señor, ¿pero qué señal muestra? Él decía, pero las obras que yo hago. No ha existido en la historia de la humanidad, hermano, ningún hombre que hubiera hecho tantos milagros como los milagros que hizo Jesús. No ha existido en la historia de la humanidad ningún otro hombre que hubiera resucitado muertos como lo hizo Jesús. No ha existido un hombre que controlara el viento, la tierra, todo lo que hay como lo que hizo Jesús. Y a pesar de todo lo que Él hizo, con toda la evidencia, las personas le rechazaron. Entonces a veces, hermanos, uno se da cuenta de lo que decía Armando Alducin, que es muy cierto, que el ateísmo y la rebelión contra Dios no está basado en la falta de evidencia. ¿En qué está basado? Ven acá, mis hermanos, no se distraigan. ¿En qué está basado el ateísmo y la rebelión contra Dios? No en falta de evidencia, sino en una moralidad que hace que el hombre no quiera conocer la luz. ¿Cómo así? Usted le pudiera traer toda la evidencia a la persona, todos los hechos, todos los argumentos, pero generalmente la persona no quiere venir a la luz porque ama el pecado. Esa es la raíz. Si usted entra al meollo del asunto, como algunas personas le dicen, bueno, a mí sí me parece hasta bonito, pero es que sabe que yo no quiero dejar el trago. Yo no quiero dejar esta relación. Yo amo el dinero. No me importa la manera que quiera obtenerlo. Yo estoy buscando ese éxito mío, no estoy buscando la voluntad de Dios. Entonces, la razón de la que las personas rechazan a Cristo y su palabra no es falta de argumentos ni de evidencia, hermano. ¿Usted no se ha visto que usted le explica a toda la persona, le da todos los argumentos, todas las razones, y aún la persona dice, no quiero? No quiero. No me interesa. Porque a veces uno se esfuerza, y debe esforzarse, por presentar defensa del Evangelio. Pero en últimas usted debe saber que a las personas no les falta evidencia, les falta es fe. No les falta es argumentos. El asunto es que ellos aman más su pecado. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque Jesús les decía, miren, pues es que, ¿cómo no van a creer? Esa gente vio ciegos que recogieron la vista, hermano. Esa gente vio cojos sanados. Vio cómo Jesús expulsaba 300 endemoniados en un día, hermano. Y la gente no creía, hermanos. ¿Te puede creerlo? Que entre aquí puro endemoniado Jesús ora y salga el demonio. Salga el demonio, salga. Revuelque el demonio, salga el demonio. Un paralítico ora, sana. Todo el día sanando y expulsando demonios. Y aún la gente veía eso y seguía en su pecado. Veía eso y seguía en la hipocresía. Veía eso y seguía en el adulterio. Veía eso y seguía en sus propias vidas como si Dios no existiera. El problema no era falta de evidencia. El problema era la dureza de corazón. Tremendo, ¿no, hermanos? ¿No? A veces escucho a unos predicadores, o a veces uno ha estado con una persona que usted la está evangelizando y después de toda la explicación que uno le da y los argumentos, usted dice, ahora sí. Y no. Tremendo, ¿no? Un día estuve con mi familia que el Señor nos dio una oportunidad para evangelizarla. Nos sentamos ahí, los sentamos a todos y les hablamos el Evangelio así. Usted la historia del rico y Lázaro. Que cuando Lázaro muere, por allá clama que por favor vaya y le predique a sus hermanos. Y que cuál es el lugar del tormento y lo que le va a suceder a los impíos. Y terminamos y le digo a un tío. ¿Entendió? Sí. ¿Qué pasa cuando los hombres de repente se van para el infierno? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Por qué? Porque no creyeron a los profetas ni a las escrituras. Y entonces, ¿qué va a hacer? No, me voy a ver televisión. Se paró y se fue a ver televisión. Entendió todo, hermanos. Entendió todo. Ya después, cuando nos veía llegar a la casa, eso con cerrar una vez la puerta, apagaba la luz. No es falta de argumentos. ¿Sí? Porque así fue la generación de Jesús. Eso es tremendo, hermanos, porque como decía Pablo, el Evangelio no es para todos. No es que no se le da a predicar a todos, sino que aunque se lo prediquemos a todos, no todos lo van a recibir. Esa es nuestra situación en este mundo. Somos enviados a un mundo, como el Señor le dijo a Isaías: ¿quién va a ir? Isaías dijo: yo, ve, pero no te oirán. Ve, pero no te escucharán, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque su corazón se ha endurecido. Imagínense, ¿quién va a ir a una misión como esa? Es como estas misiones: vaya, pero va a morir y no va a obtener lo que... Pero vaya, porque todos hay un deber de ir. Y a veces uno va y sabe que tal vez el asunto sea, de pronto Dios abre el corazón y se salva, pero también es muy probable que nos aborrezcan. Pero hay que ir. Tremendo, ¿no? Isaías dijo: heme aquí. Ojalá nosotros podamos decir: Señor, yo quiero ir a hablarle, Señor. Yo quiero hablar lo que tú me has puesto a hablar, Señor. Quiero dar testimonio, quiero ser luz en ese trabajo, en esa universidad, en esa familia, en esos lugares. Y dice: si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto. Tremendo, ¿no? Y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. O sea, ya la ley hablaba de esto. La ley anunciaba que el hombre sin causa aborrece a Dios. Tremendo, hermanos. Dios, ¿qué nos ha hecho? Dios nos ha creado, nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos dio un mundo maravilloso. Después de la caída nos dio a su Hijo, nos dio su palabra. Y aún así usted le va a hablar a las personas dicen: no quiero saber de Dios. No quiero que me hable de Dios. Para mí Dios es... Y comienzan a hablar mal de Dios, hermano. Cuando Dios es... Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, hermano. Dios nos da las estaciones, la vida, el trabajo, el tiempo, la salud. Hermanos, si no fuera por Dios, nuestros pulmones no respirarían, nuestro corazón no latiría. Él es el que sostiene la vida. Amén. Y aún así las personas sin causa le aborrecieron. A veces usted siente esa sensación, a veces con un hijo. Usted al hijo le da la casa, le da la ropa, le da la comida, le da el estudio, le da todo. Y a veces usted ve que su hijo se levanta contra usted y lo desprecia. Dice: pero le he dado todo. Es una cosa que uno dice, queda como un indignado, pero es... Bueno, así es el hombre con Dios. Dios le dio todo. Lo puso en un lugar maravilloso. Le promete la eternidad, la vida eterna, la paz, el gozo, la salvación en Cristo. Le promete la fe, la bienaventuranza. Y aún así el hombre le da la espalda y dice: no quiero. ¿Sabe qué dice el hombre? Crucifíquenle. Mátenlo, no quiero saber de él. De verdad, hermanos, que si los hombres hoy tuvieran a Jesús en la cruz, le gritarían a Pilato: crucifíquele, crucifíquele. Ese hombre que no recibe el Evangelio, si él pudiera destruir a Dios, lo destruiría, hermanos. ¿Sí? Y eso es lo que hace el ateísmo, de manera filosófica: destruir a Dios, anular la existencia del ser divino. Porque al hombre no le interesa saber que existe Dios. ¿Y por qué? No hay causa, no hay razón. Eso es lo que nos muestra la profunda enfermedad y oscuridad en la que se encuentra el hombre caído. Eso es lo que nos muestra la maldad a la que se... a la que se ha entregado el hombre en su pecado, en su locura. Tremendo, ¿no, hermanos? Tenemos una comisión en un mundo difícil, en un mundo adverso. Por eso no es fácil predicar el Evangelio. A veces por eso no es fácil la vida cristiana, hermanos. Por eso edificar la iglesia de Dios no es fácil, hermano, porque estamos en una guerra. Y a veces no nos damos cuenta que es una guerra agresiva entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, donde almas se están perdiendo por montones, y la iglesia a veces distraída, apática. La iglesia que no ora, que no predica el Evangelio, que no instruye, que no se santifica, que no hace lo que debe hacer, está de alguna manera acomodándose en medio de una guerra agresiva, una guerra sanguinaria, donde el diablo no tiene misericordia del hombre, no tiene misericordia de nuestros hijos, no tiene misericordia de las personas. Él vino a matar, a robar y a destruir, y nosotros estamos tranquilos, cómodos, distraídos, sin darnos cuenta de lo que está sucediendo. Tremendo, ¿no? Pero hay una esperanza en estos versos siguientes que el Señor nos va a dar, hermanos. Dice ahí: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. A pesar de que yo los envío a un mundo difícil, dice el Señor, yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y es una gran bendición. Dios no nos dejó huérfanos, hermanos. Dios vino a morar en nosotros, Él vino a infundir la vida, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos habla acerca de Cristo, Él nos guía a Cristo, Él nos muestra a Cristo. Amén. Tenemos a alguien diariamente ayudándonos, fortaleciéndonos, animando. A veces no sabemos cómo orar y Él nos ayuda. A veces estamos sin fuerzas y Él nos da ánimo. A veces estamos en adversidades, perdiendo la fe, y Él nos sostiene, Él nos ayuda. Amén. Él nos guarda, Él nos fortalece. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿dónde estaríamos? Él nos enseña más de Cristo, Él nos revela a Cristo. Pero mire también lo que hace el Espíritu Santo. Él da testimonio de Cristo y mire, dice: y vosotros daréis testimonio también. O sea que el Espíritu Santo viene para capacitarnos, fortalecernos, para que podamos dar testimonio. Así como el Señor le dijo a sus discípulos: no se preocupen por lo que van a decir. Cuando los lleven a una prisión, no se preocupen por lo que los van a decir. Porque en esa misma hora, el Padre les va a dar lo que debéis hablar. Y eso no quiere decir que yo no deba preparar los mensajes, ni que deba estudiar la Biblia cuando debo enseñar, ¿no? Pero lo que quiere decir eso es que cuando vengan los momentos de desafío, cuando yo tenga que dar testimonio ante el mundo, cuando yo esté ante un juez, cuando yo esté ante aquellos que se están burlando, aquellos que están oponiendo, yo debo confiar que el Espíritu Santo me puede dar las palabras correctas, el argumento correcto para anunciar el mensaje correcto que necesita escuchar el mundo. Él va a dar testimonio y nosotros también. Amén. ¿Sí? Hermano, nosotros tenemos que dar testimonio, no podemos quedarnos callados. Así como el Espíritu Santo no se ha quedado callado. Porque como dice Hebreos, el Espíritu Santo habla nuevamente y constantemente nos está hablando. No debemos resistir ese hablar. Él nos habla en las Escrituras. Él nos habla en la medio de la reunión, en la palabra. Él nos habla en nuestra conciencia. Él nos reargulle, Él nos corrige. Él constantemente nos está hablando con susurros profundos e íntimos. ¿Usted no ha sentido que a veces usted está en un momento donde algo por dentro le dice: tiene que hablar, no se puede quedar callado? No se avergüence del Evangelio, no avergüence de la verdad. ¡Hable! ¿Usted no ha sentido eso? Es la obra del Espíritu Santo. A veces uno tiene miedo. Es muy común de nosotros tener miedo porque estamos ante un mundo que realmente es hostil a esto. Pero el Espíritu Santo vino para consolarnos, ayudarnos y capacitarnos para hablar, hermanos. Y vosotros daréis testimonio también. Usted va a ver a estos hombres que eran bien valientes, hermano. Más adelante los coge el Sanedrín después de amenazarlos y azotarlos y les dice: de ahora en adelante les queda prohibido hablar acerca de ese nombre. ¿Qué respondieron los apóstoles? Bueno, si de pronto no es prudente que hablemos ahorita en medio de esta situación, ¿no? Mejor, ¿cómo vamos a evangelizar si el gobierno está prohibiendo salir a hablar de las calles? No podemos hablar, hermanos. ¿Cómo vamos a hablar? No, hay que ser prudentes. ¿Qué dijo Pedro y Juan? Juzgad vosotros mismos si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Hermano, muchos cristianos pecan por temor a los hombres. Prefieren agradar a los hombres que a Dios. Y se silencian, guardan el mensaje. Prefieren estar bien con su familia, prefieren estar bien con sus amigos, prefieren estar bien en su trabajo, antes que anunciar la palabra. Prefieren no ofender en la iglesia, antes que anunciar la palabra. Pero eso no es bueno, no es sano y no es justo. No es justo, hermano. No es justo obedecer antes a los hombres que a Dios. Si hay alguien que nos debe preocupar por agradar es a Dios. Yo les puedo decir con todo el amor, hermano, a mí hay algo que no me, que hay algo que realmente no me preocupa, y es que a ustedes les agrade lo que yo estoy hablando, hermanos. A mí eso, si a usted le gusta o no le gusta lo que yo predico, hermano, de verdad yo les puedo decir con todo el amor que no me preocupa. Si ustedes me vuelven a invitar o no, no me preocupa, hermano. ¿Saben qué me preocupa? Que después de yo haber predicado, Dios me diga, no hablaste lo que tenías que hablar. Eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa, hermano. Yo he tenido muchos lugares donde realmente no, nunca me han vuelto a invitar, hermano. He perdido muchas amistades, hasta familiares, por decir la verdad. Y eso no me preocupa. Me preocupa que el día que esté allá el Señor me diga, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no hiciste si yo te había dicho que hicieras? Allá sí, allá eso sí me preocupa. No quiero llegar allá con esa culpa, con esa responsabilidad de no haber hecho lo que el Señor me mandó a hacer. Pero aquí el Señor sabía que sus discípulos iban a ser fieles. Él dijo, y ustedes también van a dar testimonio. Ese Pedro que iba a negar al Señor, que se iba a esconder, que iba a maldecir, más adelante, lleno del Espíritu Santo, se iba a enfrentar a un Sanedrín de 70 hombres con toda la autoridad para crucificarlo, como habían hecho con Jesús. Pero este hombre no retrocedió, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a darnos a nosotros valor, dominio propio, autoridad. Y dice, verso 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Volvemos al comienzo, ¿no? Ellos iban a ser usados por el Espíritu Santo porque ellos habían estado con Jesús, porque ellos habían caminado con Jesús. Hermanos, yo creo que ellos, después, cuando ellos escriben el Evangelio, ellos dicen que cuando Jesús iba para Jerusalén, caminaba así firmemente. Y les decían, Jerusalén, me van a crucificar, me van a esto, y aún así iba con mucha valentía. Ellos no vieron a un Señor cobarde, tímido. Ellos no vieron a un Jesús que se calló la verdad. Era un Jesús que a veces usted veía que Jesús como que provocaba a los fariseos. Una vez entró Jesús en la sinagoga, había un hombre enfermo, y él sabía que ellos estaban esperando para hacerlo caer en la trampa de sanar a alguien el sábado. Y le dice al hombre, ven, párate aquí. Lo paró en el centro de la sinagoga. Y les dijo, mire, provocando, ¿acaso es justo sanar a este hombre o no es justo? Dice la palabra que ellos quedaron callados. Coge Jesús y delante de todos los sana. Y no solo los sana, les dice, ustedes cuando van caminando un sábado y su oveja, su animal cae en un hueco, ¿no lo sacan ustedes del hueco? Hombres duros de corazón, malvados. Imaginen, por ahora que no lo querían, hermano. No solo les hizo el milagro de frente, sino los cuestionó la dureza del corazón. Ellos vieron a un Jesús valiente, hermano. A un Jesús que predicó la verdad. A un Jesús que anunció y cumplió la obra que el Padre le había encomendado. Y así debemos ver nosotros al Señor Jesús. Yo veo a Jesús, Jesús nunca usó la fuerza de la carne, hermanos. Pero fue un hombre íntegro, valiente, esforzado. Él nunca tuvo cobardía. Él nunca se calló cuando tuvo que hablar. Él nunca dejó de hacer lo que tenía qué hacer. Dice ahí, el texto sigue en el capítulo 16, pero solo vamos a leer unas frases para ir terminando. Verso 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, estas cosas les he hablado para que cuando sucedan, no se escandalicen. Porque a veces el cristiano sale todo emocionado y va a predicar y llega y lo cogen allá y... Entonces el cristiano, no, ya no vuelva a predicar porque la gente no escucha, la gente no recibe, lo menosprecia a uno, lo humilla. No, era para esto que el Señor nos decía, para que cuando nos encontrábamos con ese mundo hostil, nuestra fe no desmayara, hermanos. Dice ahí, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Esa frase, hermano. Cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Saben que cuando sucedió esa vez de la sinagoga del Sanedrín con los apóstoles, ellos se recordaron? Y dice que salieron alegres porque Dios los había tenido por dignos de sufrir por su nombre. Ellos se acordaron que, esto era lo que nos decía, nos iban a azotar, hermano. Pedro, nos iban a azotar. Pedro, no nos van a recibir, nos van a perseguir. Ellos no tropezaron con el sufrimiento ni con las dificultades. Que el Señor también nos enseñe, hermanos. Que el Señor nos guarde esa palabra. Cuando vengan las dificultades del mundo, de la vida, podamos tener nuestra seguridad y nuestra confianza en Cristo. Es mejor sufrir por la verdad. Como decía Pedro, es mejor ser abofeteados por la causa de Cristo y no ser abofeteados por nuestro pecado. Porque a veces sufrimos es por el pecado, ¿no? Hacemos unas y vienen las consecuencias. Pero cuando venga el sufrimiento por hacer lo que agrada a Dios, gocémonos. Y alegrémonos, porque esa fue la manera como el Señor vivió, y también sus siervos siempre en la Biblia han vivido así. Entonces, ese capítulo 15 es maravilloso, ¿no, hermanos? Un capítulo que nos enseña mucho acerca de nuestra responsabilidad, de nuestra comunión con Cristo, nuestra responsabilidad los unos a los otros de amarnos, y también la situación que vamos a tener en este mundo, ¿sí? Pero para eso nos puso el Señor. El Señor no nos quitó del mundo, sino nos envió al mundo para que fuéramos misioneros del Evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos conceda cumplir esa noble labor. Amén, hermanos.